Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Iniciamos nuestra segunda temporada del programa mensual Liderazgo, dedicado a nuestros políticos locales, y como novedad para este nuevo curso hablaremos también de redes sociales, motivación y de anécdotas de la política diaria. Ya saben que hasta el mes de mayo nos tendrán aquí con nuevos invitados y protagonistas. Saben que nos pueden escuchar a través del 99.5 en Elche, en San Joan de Alicant 93.5, en Orihuela en la Vega Baja 101.3 y en Altea en el 105.4. Estamos también en las redes sociales, en Facebook, Radio UMH, y también en Twitter, @radio_UMH. Un servidor, Miguel Molina, que os va intentar un poco explicar el funcionamiento de esta temática, como es el liderazgo, a través de nuestros invitados. Hoy va a ser un día de presentaciones y bueno, hasta el 5 de mayo nos tendrán aquí en esta casa. Ya saben que podrán escuchar a líderes políticos y también las intervenciones de nuestros protagonistas. Emilio Martínez es periodista de Diario El Mundo, también estará con nosotros, y una piloto de avión y también una experta en motivación personal, como es Lourdes Carmona, estará en los 6 programas de esta segunda temporada. Hoy, en los controles técnicos, Jesús Fernández. Un servidor, Miguel Molina. Bienvenidos.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Pusieron banda sonora a tu vida. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Pues vamos ya a darle la bienvenida pues a nuestros invitados, que a partir de ahora estarán aquí el 15 de octubre, este jueves, hoy es jueves, de 12 a 12 y media. También el próximo programa el 12 de noviembre, el 10 de diciembre, el 3 de marzo del 2016, el 7 de abril y el 5 de mayo. Esas son las fechas que tenéis que anotar en vuestras agendas para escuchar el programa Liderazgo. Pues bien, vamos ya con nuestros invitados. Vamos a presentarles a Emilio Martínez. Emilio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también a Lourdes Carmona. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias a los dos por aceptar la invitación de Liderazgo. Esta es nuestra segunda temporada y bueno, que seáis bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, pues hoy es día de presentaciones. También luego más adelante escucharemos a Manuel Moreno, otro experto en redes sociales, conocido como 13 Bits. Y bueno, estamos ante un mes importante donde se han dado a conocer muchas cosas, polémicas, fechas de elecciones. Y vamos a empezar por lo local. Vamos a comenzar por situaciones que suceden en Elche y también en otros municipios que ustedes han podido pues también seguir a través de la prensa. Y en concreto, pues vamos a hablar de ese liderazgo ético o esa ausencia de liderazgo, porque en estas fechas estamos viendo de que suceden cosas que no debían de pasar, Emilio.
Sí, bueno, se suceden desde que empezó la democracia en el 77, pero sí, yo creo que te refieres al caso concreto de Elche que está dando que hablar.
Bueno, eso es un caso, pero sí, pero explica.
Mucho está rellenando muchas portadas el caso de la dimisión de Purificación Viver, la concejala de contratación y aperturas del Ayuntamiento de Elche, que dimitió, al parecer, por motivos personales, y así lo vendió el ayuntamiento, un ayuntamiento que pregona por los cuatro costados que es transparente o que quiere ser más transparente que el anterior gobierno, y que luego nos hemos enterado, gracias a los periodistas, a la prensa, que se trata de un caso no solo personal, sino que afecta también a la esfera política, pues su marido tiene una empresa ilegal y ella, como como máxima responsable que era de contratación, pues no se podía permitir. En relación con el liderazgo, está claro que aquí ha pecado el alcalde, que es la máxima autoridad, además la concejala era del mismo partido, ha pecado de una falta de liderazgo, primero porque no ha avisado a las otras dos patas del gobierno, a Compromís y Licitamos por Elche, de lo que estaba pasando, y ha querido echar balones fuera. Y segundo, porque tanto pregonar esa manida transparencia, pues resulta que era una transparencia opaca. Por lo tanto, ha fracasado en su primera crisis de gobierno. Veremos a ver los días cómo se suceden, pero está claro que la primera prueba que ha tenido de fuego, el alcalde, que es la máxima autoridad, no ha sabido defender ese liderazgo del que aquí vamos a hablar tanto.
Sí, un liderazgo que a veces pues no tiene por qué ser el alcalde. Es decir, ya lo hemos explicado la anterior temporada, un líder es aquella persona carismática, una persona que arrastra las masas. Y bueno, pues sí, también puede ser un líder, un concejal, no tiene por qué ser el alcalde, pero bueno, en este caso, pues Emilio nos está hablando del alcalde Carlos González como el líder de este tripartito, y bueno, esto es un ejemplo de lo que está pasando, pero bueno, yo creo que situaciones pasan en todos los ayuntamientos, sí. y como bien él ha dicho, a lo largo de la historia de la democracia, él habla del 77, que son las primeras elecciones generales, pero las municipales, que es lo que nos interesa a nosotros, nos tenemos que remontar a 1979, que es cuando realmente los ciudadanos votamos a nivel local. Pero bueno, Lourdes, ¿cómo ves hoy en día la política, los políticos? ¿Hace falta más liderazgo? ¿Pecamos de falta de ética? ¿Tú cómo lo estás viendo?
Mi punto de vista es que un líder es un mediador entre contradicciones. Entonces, la visión actual, creo que habría que hacer un paréntesis para matizar esa diferencia entre ética, la política y lo que ese líder aporta al conjunto de la sociedad. La ética no es más en sí que estar de acuerdo con uno mismo y actuar en consecuencia. Y sin embargo, la política es la administración, la gestión de todos, de cada uno de los que formamos esa sociedad, que somos personas igual que los políticos. También son personas con sus miedos, sus creencias limitantes, que son aquellas que hemos escuchado desde nuestra infancia, desde bien pequeñitos, y que a día de hoy, cuando crecemos, no nos deja ver quién somos en realidad. Es decir, eso es un reflejo en nuestra actividad diaria y es un reflejo en quiénes podemos llegar a ser. Entonces, un político es igual que nosotros. Es una persona que tiene los mismos problemas que tenemos todos.
Hay una ausencia de humanizar a un político, porque a veces da la sensación, ¿no? La gente tiene esa percepción de que un político es alguien que es inaccesible, que no, y a veces nos equivocamos, ¿no? Porque hay políticos de todo tipo, ¿no? Hay gente muy accesible, muy chabacana, ¿no? Muy, muy cercana al ciudadano, ¿no? Y todo esto yo creo que también es fruto del día a día y por falta de humanizar situaciones, ¿no?
Sí, y sobre todo de cara hacia elecciones. Sí que se ven, ¿no?, esas muestras de cariño y de atención por los demás. Porque en el fondo, los demás queremos que nos aporten nuevas ideas, que se gestionen las cosas de forma distinta. Y nos gusta eso de exprimir al máximo y lo que me tiene que decir. Uh-huh. Entonces, como que se ocupan, parece ser que se ocupan más del lado humano del político. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta, la visión que tengo de esto es, esto es como en el avión. Es decir, yo me subo a un avión y entre todos hemos acordado volar un determinado trayecto. Y el político sería la persona responsable de dirigirnos y de administrar ese vuelo hacia donde todos hemos acordado.
Correcto.
Entonces, la diferencia sería es que si además ahorra combustible, si además nos pone una comida y nos sirve de forma de decir, oye, qué comida más buena hemos tenido en el vuelo de hoy, no la bazofia que estamos acostumbrados a escuchar.
Tengo que decir que Lourdes es piloto de avión.
Y entonces la diferencia está en que esa persona es de agrado de todos porque a su vez nos ha hecho un vuelo agradable. Pero no hay que olvidar que si no cumple con lo que ha establecido en esa fase humana de que vamos a hacer estos cambios y nos va a encantar, voy a hacer todo lo posible por vosotros, pues que oye, que podemos volver a votar otra cosa. Claro. Es decir, si crees que tú no hay nadie que te represente, oye, ¿por qué no eres tú mismo el que decides presentarte o un nuevo partido político o lo que sea? Porque no se puede aislar. La ética y la política van juntas. Volviendo al ejemplo del avión, si yo me siento en un vuelo y digo, no, es que la política me da igual, es decir, hago ese trayecto y me doy cuenta de que sí, que me están tratando muy bien, pero que la aeronave no está en buenas condiciones, la moqueta tiene manchas, que en general el conjunto no es agradable.
Está descuidado.
Está descuidado, pues entonces es lo mismo. Eso de que la política son todos unos, yo qué sé, no hay pan para tanto chorizo y son gente que no, que son unos caraduras. No, hay caraduras en todos los gremios, en el gremio de los pilotos, en el gremio de los pescadores de bajura.
Pero aquí vamos a respetar a los políticos porque creo que pues bueno, las cosas hay que demostrarlas luego en los juzgados y bueno, yo creo que hay palabras que no, para mí están prohibidas en este programa. De todas formas, me parece muy interesante lo que acaba de decir Lourdes, pero yo, Emilio, te quería preguntar, se dice, ¿no? Se ha dicho históricamente que los programas electorales están para incumplirlos. Es decir, parece chocante, ¿no? Pero no es la primera vez, incluso aquí se ha dicho en este programa, me acuerdo yo perfectamente el alcalde de Crevillente, César Asencio, que fue uno que dijo, no, es que los programas se incumplen, y es verdad, se incumplen, aunque luego los políticos hacen bien su trabajo, porque hay quien hace bien su trabajo. Entonces, pues bueno, ¿tú cómo lo ves?
Sí, históricamente los programas se han incumplido, que están para incumplirlo, no debería ser así. Tenemos... No sé, podríamos rellenar otro programa con los ejemplos que hay, ¿no? Pero Zapatero, por poner de los dos lados, en el 2008 cuando se presentó con la promesa del pleno empleo y luego llegó el tsunami de la crisis y arrastró todo lo que había prometido. Y el último ejemplo, claro, lo tenemos con Mariano Rajoy, ¿no? Que prometió unas cosas y ha hecho exactamente las contrarias. Parece que sea el programa, que sea el argumento principal de un político, ¿no? La base en la que se sustenta toda la corporación que hay detrás, ¿no? De partido. Pero al final se trata de una excusa para llegar al poder. En eso yo creo que estaremos todos de acuerdo. A nivel local, yo creo que los programas sí que son menos utópicos. O al menos yo, por la experiencia que he tenido de cubrir elecciones aquí en Elche, sí que se contacta al ciudadano, con esto que hablábamos de la cercanía, sí que se contacta de una manera más directa, se tienen reuniones con asociaciones vecinales, ecologistas, etcétera, etcétera, y se llevan a cabo programas que en su gran medida podrían llevarse a cabo. Otra cosa es que luego al final se lleven a cabo, ¿no? Yo creo que luego también hay que tener en cuenta que durante 4 años ocurren acontecimientos que hacen que tu planificación pues tenga que variarse. Entonces, tampoco, eso es por excusar un poco también a los políticos. Es lógico que muchas veces no se lleven a cabo en su 100% por cuestiones que son preferentes a otras, pero está claro que los programas electorales son más bien una excusa que un hecho, eso está claro, yo creo.
Una pregunta que os lanzo a los dos. ¿Consideráis que las nuevas tecnologías también ha transformado este liderazgo?
Totalmente. No sé, Lourdes, ¿qué
sí,
tiene que decir?
Y sobre todo porque en una sociedad igualitaria, el inconveniente de la sociedad igualitaria, que bueno, también es una ventaja, es que seamos todos iguales, pero la raza humana tiene la tendencia a aquello que está por encima de o por debajo de el igual, hay que machacarlo. Entonces el político está ahí, en primera línea de fuego. Medios de comunicación, redes sociales, ahora más que nunca, porque vale que las noticias antes, Emilio de esto sabe mucho, a lo mejor pues de un día para otro, porque antes lo que teníamos era la prensa, la radio, y había a lo mejor pues unas horas, ahora minutos, en minutos podemos saber lo que ha sucedido en un pleno. Sin Entonces duda. Esto es que es un machaque, o sea que yo le veo su buena cosa, pero...
Pues estad atentos, vamos a escuchar a un crack de las redes sociales, formado en Estados Unidos, fue el primer español becado en la Universidad de Ohio. Es Manuel Moreno, de 13 Bits, que también va a estar con nosotros en este programa.
El Rincón de 13 Bits. Con Manuel Moreno.
Pues continuamos con el programa Liderazgo y una de las novedades que tenemos para esta temporada es sin duda la sección de redes sociales con todo un genio de las nuevas tecnologías como es Manuel Moreno y su blog 13 Bits, conocido a nivel nacional. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en periodismo también por el CEU San Pablo y El Mundo, está considerado como uno de los periodistas más influyentes de Internet en España y es el fundador, como hemos dicho, de 13 Bits. Colabora en diversos medios y también es un experto, indudable sin duda, en periodismo 2.0 y redes sociales. Fue, además, el primer español becado por la Universidad de Ohio para realizar su programa de periodismo digital. Tiene actualmente 2 libros publicados, no os perdáis ninguno de ellos. El gran libro del Community Manager y también Cómo triunfar en las redes sociales. Tiene muchas más cosas, pero de momento vamos a quedarnos con lo más esencial de su extenso currículum, porque a partir de ahora lo tendremos aquí, en Liderazgo, en Radio UMH. Manuel Moreno, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me he dejado muchas cosas, pero creo que con esto es, ya decimos bastante, ¿no?
Madre mía, ha sido un gran repaso, casi me sonrojo. Eso es lo que has dicho.
Te lo has ganado. Bueno, aquí estamos para hablar de redes sociales y de política. Creo que hoy en día ambas van de la mano, ¿no?
Sí, van de la mano y, vamos, ya no pueden soltarse, ¿no?, digamos, la una de la otra. Los partidos políticos en España han descubierto al fin el poder de las redes sociales y cómo les pueden beneficiar a la hora de hacer llegar sus mensajes a los votantes o posibles electores. Y, bueno, al fin están abrazando las redes sociales como ya lo hacen en otros países, otros políticos destacados, como pasó pues en Estados Unidos y demás. Bueno, al fin los políticos españoles están poniendo las pilas.
Sí, porque hubo dejadez, ¿no?
Sí, ha habido mucha dejadez. De hecho es que hasta que el año pasado en las elecciones al Parlamento Europeo Podemos no consigue pues un éxito gracias al uso de las redes sociales, pues el resto de partidos políticos no se, digamos, se las toman tan en serio como se las están tomando ahora. Sí que es verdad que tenían pues abiertos perfiles, en algunos casos a nivel de partido, en otros casos a nivel de candidatos, pero bueno, no se actualizaban constantemente, se hacían pues simplemente prácticamente entre las semanas de campañas electorales y luego se dejaban abandonados. Esto ya no es así. Ya los partidos políticos pues están tomándoselo bastante en serio y tienen incluso personas dedicadas a la gestión de la estrategia en redes sociales dentro de sus organigramas.
Y bueno, ¿cuáles son las tendencias de cara a ese 20 de diciembre, donde todos los españoles nos tenemos que enfrentar a esas urnas porque vienen en las generales? Y me imagino que ya tendrás algún dato, ¿no?, de por dónde van la comunicación política online de nuestros líderes.
Tenemos datos. La verdad es que el hecho de que este año haya habido varias citas electorales entre pues, elecciones locales, luego en determinadas regiones, ¿no?, como es Cataluña, como en Andalucía, el hecho de que ahora llegue el 20D, pues sí que ha hecho que los perfiles pues no se hayan abandonado, ¿no?, y sigan teniendo una línea, digamos, de comunicación pues bastante constante a lo largo del año. Sí que es cierto que la comunicación política en redes sociales se va a seguir centrando en Twitter. De hecho, es que el 70% de la conversación acerca de partidos políticos, acerca de política, se centra en esta red social. Pero es curioso que hay muchos políticos que ya están abrazando otras plataformas para llevar a cabo, para difundir sus mensajes. Plataformas como Instagram, donde tenemos, por ejemplo, a políticos como Esperanza Aguirre o como Pedro Sánchez, que son muy, muy activos con sus cuentas en Instagram, o incluso algunos están abriendo perfiles en aplicaciones muy nuevas como Periscope. Periscope se lanzó a finales de marzo y bueno, y tenemos a Cristina Cifuentes, por ejemplo, pues realizando emisiones, retransmisiones de vídeo en directo, que es algo pues impensable en el panorama político español hace solamente unos meses.
¿Y esto a qué se debe?
Pues esto se debe a que se han dado cuenta de una realidad, y la realidad es que ellos, ya los políticos, tienen que salir a buscar a los votantes, a los posibles votantes. ¿Y dónde están los posibles votantes? Pues están en las redes sociales. Al final, el 91% de los internautas tiene perfil al menos en una red social, y el 70% tiene en al menos 3, y en aplicaciones móviles y demás. Entonces hay que salir a por ellos, hay que hacerles llegar el mensaje pues de una manera más activa, y los canales ahora mismo son las redes sociales.
Pues Manuel Moreno, de 13 Bits, aquí queda tu microespacio. Te emplazamos al próximo programa del mes de noviembre. Y bueno, esperemos que nos sigas arrojando luz en este extenso mundo de las redes sociales y de la comunicación política.
Estaremos en ello y será un placer. Y además estaremos más cerca del 20D y seguro que vamos a tener nuevas conclusiones que comentar.
Pues ahí quedan las palabras de Manuel Moreno, 13 Bits. Continuamos, una pausa y seguimos con Liderazgo.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Pues continuamos. Ya saben que estamos a un día del fin de semana. Por cierto, os recuerdo a la gente que le guste la política. Mañana, viernes en Alicante, Felipe González, Carlos Slim y muchos más, Sanguinetti, muchos más en el Paraninfo de la UA, si os interesa. Creo que es un tema muy interesante y seguro que, bueno, pues como es entrada libre, tendréis suerte y podréis presenciar a líderes políticos y líderes empresariales. Y aquí en la UMH también tenemos la programación de la radio. Ya saben que nos están escuchando, nos pueden escuchar a través del 99.5, 93.5, 101.3 y 105.4 y a través de las redes sociales. Siguen en Liderazgo, contamos con Lourdes Carmona y con Emilio Martínez. Bueno, hemos hablado de las redes sociales, la importancia que tienen a partir de las próximas elecciones, el 20 de diciembre. ¿Llama la atención que las próximas elecciones generales sean un 20 de diciembre?
Totalmente. Partimos también del hecho de que las anteriores fueron el 20 de noviembre, creo, el día de la muerte de Franco, y ahora estas son a principios de Navidad. Es sorprendente y ya muchos analistas apuntan a que se ha equivocado en esa fecha, no solo por la Navidad, sino por alargar el tema de los presupuestos generales y que no ha sido una decisión acertada, pero sí, la fecha cuanto menos es curiosa.
Ya veremos qué pasa con los presupuestos generales porque Europa, Bruselas ya está diciendo de que España está incumpliendo el déficit, ¿no?
Sí, vamos a ver, porque Europa dice una cosa y Rajoy insiste en que no, que Europa no está en lo cierto y que van a llegar a cumplir el déficit. El hecho es que hasta ahora nunca la han cumplido, pero bueno, son cosas de la política.
Se quiere evitar crisis, situaciones y bueno, de crisis también Lourdes, ella que es experta en motivación, formada en Estados Unidos. Yo imagino que también hay que preparar los equipos para situaciones adversas, ¿no?
Eso es, pero sobre todo también tener en cuenta que a lo largo de la historia siempre se ha oído eso de que las condiciones de la sociedad eran las peores vividas. Pero porque, volviendo a lo de anteriormente, hablando sobre la ética, la política, es que hay gente que se ha preocupado por vivir bien, pero no por tener un aporte en la sociedad a los demás. Es decir, hemos oído siempre eso de esto, la situación es insostenible, no hay humanidad, pero ya a raíz de eso, bueno, también las crisis, pero de todas ellas siempre han salido cosas buenas. Y las crisis son momentos de cambio. Uh-huh. Entonces ahora el momento de esa transición de ideas, de nuevos partidos políticos, de que la gente realmente ha visto que si lo que, de la forma en la que la sociedad tiene que estar estructurada a marchas forzadas, una de las vías para poderlo trabajar y sobrellevarlo ha sido la motivación, y que han aflorado los cursos de motivación, el coaching, uh-huh, y todas estas técnicas que antes estaban en coto reservado para líderes políticos, para dirigentes, para empresarios y no para cualquier persona de pie. Es decir, creo que estos son cambios positivos que no es nada nuevo de ahora, sino ha venido a lo largo de la historia, hemos tenido su reflejo.
Sobre todo, me viene a la cabeza un poco el modelo americano. Yo creo que todo esto viene de Estados Unidos, ¿no? Imagino que era el coaching, pero también otras modalidades que tú, por ejemplo, que conoces perfectamente, ¿no?
Uh-huh. La mía en concreto es la de líder en transformación de potencial humano, uh-huh, que, claro, visto aquí y trasladado a España, lo podemos decir como que es ¿Que un coach y un líder ejercen lo mismo? Pues puede ser, porque ambos están tratando sobre la transformación en la persona. Lo que sí que yo hago, que hay una diferencia muy marcada en América, que no está aquí en España, dado que mi mentor, Jack Canfield, lleva 40 años desarrollando este campo, pues usamos técnicas distintas. Nos valemos de esa experiencia que, como tú bien dices, afloró en Estados Unidos, pero sobre todo también a través de otra crisis, porque fue con la inmigración. Cuando la vieja Europa, ¿no?, le llamaban, se iba a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Lo dicen el sueño americano, que bueno, sabemos que luego hay mucho reflejo en ello. Pero se ha fundado, ha empezado todo a raíz de eso, de unos cambios que la sociedad buscó.
Y Emilio, ¿tú piensas que lo que está explicando Lourdes, si realmente lo llevara a cabo un político, estaríamos cambiando su forma de ser? ¿Un líder tiene que ser como es o hay que transformarlo?
Un líder, yo creo que al final hay que transformarlo a la sociedad, y yo creo que haría falta preparadores, coaching o como se quiera decir, a mansalva en este país por las carencias que están demostrando los líderes. Podemos hablar, por ejemplo, el caso del anterior presidente de la Generalitat Valenciana. Saltó a la palestra informativa que había contratado a un coaching para mejorar, yo creo que su cercanía con los ciudadanos, su telegenia, su imagen, al fin y al cabo, su comunicación política. ¿Por qué? Porque tenía unas carencias importantes. Desde el político del pueblo más pequeño hasta el presidente del gobierno, yo creo que no le vendría nada mal una serie de cursos para averiguar, para poner negro sobre blanco lo que de verdad es importante y que a lo mejor él lo tiene en mente, pero no lo pone en la práctica. Por lo tanto, yo creo que sí, que es fundamental hoy en día la sociedad en la que estamos.
Ajá. Me dice Jesús que estamos entrando ya en la recta final del programa. Ya saben que es un programa mensual que dura 30 minutos. Y bueno, hoy era el día de la presentación, hoy jueves. Y bueno, pues yo creo que he agradecido que esta casa nos vuelva a coger de nuevo en sus ondas. Y también agradecer las aportaciones que van a hacer a partir de ahora nuestros invitados. Lourdes Carmona. Lourdes, muchas gracias.
Gracias.
También Emilio Martínez, periodista de Diario El Mundo. Emilio, gracias.
A ti, un placer.
Y también a Manuel Moreno de 13 Bits, todo un experto en redes sociales que también está con nosotros en Liderazgo. Un servidor, Miguel Molina, encantado de verdad que estén ahí todos ustedes escuchando la radio. También Jesús Fernández, gracias por su aportación hoy en los controles técnicos. Y les emplazamos al próximo día, que será el jueves 12 de noviembre. Sed buenos, muchas gracias.
Here is Radio Gaga.